Muy buenas tardes, Javier. Un saludo especial para la audiencia.
¿Cómo pudieron construir esta línea de información que ofrecieron plata a guardiacárceles y policías para que permitan, se confabulen, flexibilicen la guardia y así los miembros del PCC se escapen, viceministro?
Y son informaciones que se pudo obtener a través de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, teniendo en cuenta la importancia o que podía ocasionar la información, se contrastó con otras fuentes y se socializó con los organismos de seguridad, que tanto la policía, con el comandante de la Policía Nacional como el comandante de Fuerzas Militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, dispusieron reforzar la penitenciaría del norte del país, especialmente la de Pedro Juan Caballero.
Uh-huh. ¿Cuántos son los miembros del PCC que están en Pedro Juan Caballero, acaso, viceministro?
Hay un número importante, cerca de 80, más o menos, el número que se tiene.
80. ¿Y son real, son soldados o estamos hablando de copetudos dentro del PCC en la zona fronteriza, viceministro?
En zona fronteriza siempre las alertas son mayores, hay gente de un nivel importante, si bien todas las penitenciarías tienen un líder, siempre las zonas fronterizas son más sensibles y se redoblan los operativos de seguridad en el mismo.
Uh-huh. Se redoblan. ¿Están los jefes del PCC están en esta penitenciaría, viceministro?
Cada penitenciaría tiene sus jefes. Al haber integrantes de la organización, ellos designan un cabecilla en cada dentro del sistema penitenciario, ¿verdad? Por cada penitenciaría a nivel país, ¿verdad? Sí se le tiene a varias personas sindicadas, tanto por los organismos de seguridad nacional como internacional, como en el Brasil, como de preponderancia dentro de la estructura criminal. Uh-huh. Por eso, al referirse la ministra esta mañana en la conferencia de prensa, la sospecha de que pueda ser el lugar donde iba a producirse el rescate era mayor en Pedro Juan Caballero.
Ya, bien clarito. ¿Y qué implicó en forma paralela, viceministro? ¿Se tiene datos de cómo llegar a toda esa gente que estuvo ofreciendo la plata?
Sí, por supuesto. Por esa razón que también se puso a conocimiento de la unidad contra el crimen organizado para poder ahondar aún más en la investigación y poder llegar a las personas y que estaban organizando esta fuga.
Bien. Viceministro, por ahora, ¿hay refuerzo en materia de seguridad para evitar que esto ocurra?
Sí, por supuesto que sí. Tanto efectivos de la Policía Nacional como también de la Fuerza de Tareas Conjuntas están custodiando y redoblaron los efectivos en la penitenciaría. Uh-huh. Tanto interna como externamente.
Ya. El horario de visita el 24 y el 25, ¿cómo se va a establecer en las penitenciarías?
Se va a establecer como un día normal. Cada penitenciaría tiene su horario de visita, que normalmente van de 9 a 14 horas, otro de 9 a 15 horas. Va a establecer el horario normal de visita.
Pero no hasta las 5, 6, 7 de la tarde.
No, es un horario normal.
Uh-huh. Así que, y ¿tampoco se van a permitir ingresos de determinados productos o sí se puede llevar, no sé, una gallina casera o cosas así, viceministro?
Lo que normalmente está permitido el ingreso a nivel de alimentos, no bebidas alcohólicas y nada que se encuentre prohibido, ¿no?
O sea, no se van a dar ni permisos especiales ni tomar otras decisiones especiales porque es Navidad o Año Nuevo.
Por supuesto, sí se van a reforzar los sistemas de seguridad, tanto para el ingreso como también para el egreso, porque muchas veces, con mi experiencia como agente fiscal, hay muchas personas que salieron también con estupefacientes dentro de las penitenciarías.
¿O te acordás aquellos casos en que querían intercambiar personas?
también, ¿verdad? Entonces se van a redoblar los controles, va a ser más riguroso en estas semanas que son sensibles.
Bien, viceministro, que tenga buena tarde, un gusto.
Dale, cuando guste, Jaime.